Muy buenos días a todos. Una alegría estar acá en esta mañana cantando de las grandezas de nuestro Dios, disfrutando este tiempo de alabanza y ahora abriendo las Escrituras para escuchar la voz de nuestro Dios. ¡Qué privilegio! Quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ver si mi voz me acompaña, estoy con una tos. Así que oren por mí. Efesios 2, versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Oramos. Padre, en esta mañana nos sentimos sumamente privilegiados por muchas razones. No estamos experimentando lo que muchos han y están por experimentar en las zonas del Caribe, en México, terremotos, varios huracanes que han arrasado distintos lugares, y queremos recordar, Señor, ahora a nuestros hermanos en la fe que conocemos. De hecho, José Abela, uno de los pastores que vino a la conferencia de Ante su Palabra hace 2 años atrás, pastorea una iglesia en Miami. Seguro él estará en algún lado en este momento, pero volverá en su momento a su iglesia, seguramente para ministrar a muchos en medio de necesidad, y no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado de este huracán, Señor. Y no sabemos el porqué de todas las cosas. Sí sabemos varias cosas que tu palabra nos dice con respecto a este tipo de eventos. Tu palabra nos habla de que este mundo, lo describe Romanos como la creación entera gime anhelando su redención. Es una creación que está bajo la maldición, es una creación que está sufriendo los efectos del pecado original, pero también del mismo pecado del ser humano hoy. Pero sabemos también que vos estás soberanamente gobernando y utilizando todas las cosas para tus propósitos. Y oramos que en medio de las incertidumbres y de los temores que muchos tienen frente a tantas cosas que vimos en las noticias esta semana, que levanten la mirada hacia el único Dios que los puede salvar. que en realidad la advertencia más grande que nosotros debemos escuchar no es solamente para rescatar nuestra vida física, sino poder tener el rescate de nuestra vida o de nuestra muerte espiritual, para tener la vida eterna, la vida espiritual que encontramos en ti, Señor. Así que oramos que muchos en este tiempo de dificultad levanten la mirada. Oramos también, Señor, que tengas misericordia. Pensamos en Jesús, que reprendió los vientos, reprendió la tormenta. Vos sos soberano, Señor. Esa tormenta no se va a mover ni un centímetro más de lo que vos has permitido. Pero pedimos, Señor, tu misericordia, y pedimos que utilices a tu iglesia en estos lugares para mostrar la luz del Evangelio, poder predicar amorosamente y compasivamente y ministrar, Señor, a las necesidades que habrán, Señor, después de esto. Te pedimos tu ayuda ahora para escuchar tu palabra. Te pido ayuda para mí para proclamarla con claridad, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Estamos continuando con la serie de las cinco solas. Empezamos hace unos domingos atrás, hoy estamos en la cuarta de las cinco solas. Hemos visto Solus Christus, que la salvación solamente se encuentra en la persona de Jesucristo. Vimos sola Scriptura, solo las Escrituras tienen la autoridad final. Y la semana pasada vimos sola Fide, que solo es la fe el instrumento por el cual nosotros recibimos la salvación. Y hoy queremos ver sola gracia, que solo por la gracia de Dios somos salvos. Hemos hablado de por qué estamos haciendo esto, lo estamos haciendo en memoria de los 500 años de la Reforma, pero también porque nos ayuda a entender nuestra identidad como protestantes. Hemos dicho en varias ocasiones que hay una gran confusión de lo que significa ser evangélico. Hay muchas iglesias con el nombre de iglesia evangélica que no tiene nada que ver con el evangelio. Hay un desvío de un cristianismo bíblico como lo hubo en aquel entonces. Si en aquel entonces la iglesia católica necesitaba ser reformada, hoy la iglesia evangélica necesita ser reformada. Venimos mirando el contexto original en que surgieron estas olas. Por eso lo que hago, a diferencia de un mensaje normal de cada domingo, que vamos directamente a la exposición del texto, que en este caso pasamos más tiempo hablando de cosas históricas, de la situación teológica, para entender esta frase, sola gracia o sola fide, y entonces ir a una exposición de un texto. Venimos haciendo contrastes con la Iglesia Católica Romana de aquel entonces. Cuando no había realmente una iglesia evangélica, la iglesia era la iglesia universal, la palabra católica significa eso. Pero también con la de hoy, porque poco ha cambiado, hay cosas que Roma ha cambiado, pero poco ha cambiado con respecto a lo que Roma cree en cuanto a estos puntos centrales del mensaje del evangelio. Por supuesto que ha habido muchos cambios en la Iglesia Católica Romana desde el siglo XVI, pero muy poco ha cambiado con respecto a estas solas, en contraste con lo que la Iglesia enseñaba en ese momento y lo que enseña hoy. Si vos vas al Catecismo Católico de la página del Vaticano, podés encontrar lo que la Iglesia cree, y les quiero leer dos secciones relacionadas a la creencia oficial de la Iglesia Católica en cuanto a la gracia de Dios, que es el tema que queremos ver hoy. Y están organizados, no importa el idioma en que esté traducido, siempre son los mismos números, así que lo podés buscar. 1999 no es un año, no es la fecha, sino es el número del punto que está declarando el Catecismo Católico. Dice lo siguiente: la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios, hasta ahí vamos bien, nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, y fíjense el lenguaje acá, para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Le estoy leyendo textual lo que ustedes mismos pueden leer en la página. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Y en el 18:21 dice: podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad en toda circunstancia. Cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo, y presten atención a este lenguaje, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la iglesia implora que todos los hombres se salven. Nosotros dijimos que es un error pensar que el catolicismo romano no enseña que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia, que la salvación es por Cristo. Un buen católico o alguien que conoce la creencia católica cree en la salvación por Cristo, la salvación por fe, la salvación por gracia. Hoy y en aquel entonces, el punto de debate no es eso, sino son las solas, la sola gracia, solo Cristo y la sola fe. Esa es la gran diferencia, el gran abismo entre la iglesia protestante de aquel entonces y hoy. Miren el contraste con lo que ustedes acaban de escuchar con una confesión de Westminster, siglo XVII, buscando clarificar conceptos relacionados a la gracia de Dios, a la cual nosotros también hoy como protestantes decimos amén a esto. Dice lo siguiente: a los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente. Y acá aclara en contraste: no infundiendo justicia en ellos, no es una infusión de la gracia de Dios para santificarnos, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles. La imputación es un término legal que simplemente significa acreditar, como que alguien pone en tu cuenta bancaria dinero que no era tuyo. La justicia de Cristo es acreditada a tu cuenta, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Y ellos por la fe la reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. ¿Notan el contraste? Hay un libro que habla, que les he leído antes unas citas, de por qué la reforma importa el día de hoy. Ese es el título del libro, ¿por qué la reforma todavía importa? Y menciona algo muy interesante en cuanto a Martín Lutero, lo que él enseñaba años antes de que él hubiera comenzado este movimiento, sin saber que lo iba a comenzar. Él enseñaba la Biblia en la Universidad de Wittenberg, y ahí él enseñaba a sus estudiantes que la salvación era por gracia. Y dice lo siguiente Lutero: no debido a nuestros méritos, él explicó, la salvación es dada solamente por la pura misericordia del Dios prometedor. Cuando él dijo esto, no sonó ninguna alarma, nadie en Roma cuestionó estas declaraciones, y la pregunta es ¿por qué no? Porque Martín Lutero, el monje, todavía estaba enseñando la misma teología de la Roma medieval. Él estaba enseñando fielmente que la salvación, como enseñaba el catolicismo romano de la época medieval, era por gracia. Comenta este mismo libro: así que según esto, lo que Lutero diría en otro lugar, Dios sí salva por gracia, pero esa gracia es dada a aquellos que están preparados para ella, que hacen lo que está en ellos para estar listos para recibir esa gracia. Parece muy técnico todo esto, parece muy detallado, pero es la diferencia entre donde lo que es el evangelio puro y lo que es una desviación del evangelio, la diferencia entre el cielo y el infierno. O como otros maestros lo expresaban en aquel entonces, Dios no negará la gracia a aquellos que hagan su mejor esfuerzo. ¿Ven la distorsión de la gracia? Por eso si uno escucha la frase, bueno, sí, yo creo en la salvación por gracia, hay que indagar un poco más. Lutero más adelante iba a entender los errores de esta teología cuando estudió Romanos. Empezó a ver lo que Romanos enseña, que Dios justifica no al justo, sino Dios justifica al impío. Dios justifica al que estando en sus pecados, está en rebeldía contra Dios, por la fe, en ese momento lo declara justo. No espera a Dios hasta que las cosas estén bien en su justicia o que crezca en una santificación para entonces evaluar y decir, bueno, ahora yo te declaro justo, sino que lo declara justo en el momento que esa persona deposita su confianza totalmente, absolutamente en la justicia de Cristo que Él logró por nosotros con su vida, con su muerte, tomando nuestro castigo. En ese momento que nosotros creemos, Dios nos declara justo. Eso está íntimamente relacionado con la sola gracia. La sola fide está íntimamente relacionado con la sola gracia. Comenta este autor, Dios no es uno que debe construir sobre nuestros fundamentos. Dios no nos declara justos porque nosotros hicimos nuestra parte y Él entonces va a hacer su parte. Él crea vida de la nada. Significa que en vez de mirar a Dios para asistencia, pero que finalmente uno descansa sobre uno mismo, Lutero se volvía para descansar totalmente en Cristo, en quien toda justicia ha sido lograda. La ley dice, hace esto y nunca es logrado. La gracia dice, cree en esto y todo ya está hecho. Esa es la gran diferencia. Él usaba una ilustración para explicar este concepto de la imputación, de la sola fide, de la gracia de Dios. Y es la ilustración de una mujer prostituta que se casa con un rey. En el momento que esta mujer prostituta se casa con este rey, inmediatamente ella pasa a ser reina. Y con el tiempo esta prostituta va a ir cambiando su comportamiento, va a actuar más como una reina por la seguridad y el amor incondicional que este rey le da. Pero desde el momento que ella se casa con este hombre, que es rey, inmediatamente se vuelve reina. Y todas las deudas que ella podría haber tenido, las absorbe él. Y toda la mala fama que ella tenía, la absorbe él. Y toda la bondad, el poder, las riquezas, la obtiene ella. Eso es lo que Dios hace por nosotros en el Evangelio. Eso es lo que Cristo ha logrado por nosotros cuando creemos en Él. Es inmediato. Dios me declara justo. Miramos entonces Efesios 2 para ver que esto no es algo debatido entre dos personas y vos podés tener tu postura y otro puede tener otra postura. ¿Qué es lo que Dios dice? Miremos las Escrituras. Si las Escrituras son nuestra autoridad final, miremos este concepto presentado claramente en la Biblia. Efesios 2, quisiera recalcar cuatro cosas de este texto que hemos leído, los primeros tres versículos. El primer punto es el siguiente: estábamos muertos en nuestros pecados, no estábamos enfermos, no estábamos simplemente incapacitados, estábamos muertos en nuestros pecados. Y Él os dio vida a vosotros. ¿En qué condición nos da vida a Dios? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, y nuestros pecados. Esta doctrina de la sola gracia está relacionada con dos doctrinas que sostenemos desde las Escrituras como protestantes. Una de ellas es la doctrina del pecado original y la otra es la doctrina de la elección. Ambas están relacionadas. Para entender un poquito esto, nos vamos para atrás en la historia de un debate histórico que ocurrió entre Agustín y Pelagio, dos personas que debatieron de qué manera afectó el pecado de Adán a la raza humana. Lutero y Calvino fueron los hombres principales que vemos a Dios utilizando en la Reforma, y ambos citaban a Agustín. Calvino, después de las Escrituras, a quien más citaba era Agustín. No compartía, y nosotros no compartimos todo lo que Agustín creía, pero había muchas cosas que Agustín dijo que los reformadores también veían que eso estaba en las Escrituras y lo citaban. Y el debate histórico tenía que ver con esto, tenía que ver con de qué manera ha afectado el pecado original. Cuando hablamos del pecado original, no estamos hablando de ese primer pecado simplemente, sino de los efectos del pecado. Y lo que Agustín iba a afirmar y lo que nosotros afirmamos, lo que vemos en Romanos, es que cuando Adán pecó, toda la raza humana fue afectada. Participamos de alguna manera del pecado de Adán. La corrupción se extendió a toda la humanidad y por eso nosotros nacemos en pecado y con una naturaleza humana que es corrupta. No es que nosotros simplemente somos neutrales y empezamos a pecar, sino que ya nacemos corruptos. Nacemos con una naturaleza que no puede jamás lograr la justicia que Dios pide de nosotros. Pelagio cuestionó esto y dijo que el pecado de Adán solo afectó a Adán, no hay una transferencia. Y él decía que solo pecamos porque imitamos a Adán, pero no es que pecamos porque nacimos con una condición pecaminosa. Que el pecado de Adán no cambió nuestra condición. Nacemos como Adán cuando Dios lo creó por primera vez. Y esta es la visión católica. Nosotros somos inocentes hasta que empezamos en la práctica, es esto, porque en realidad la Iglesia Católica cree que uno es justificado a través de los sacramentos y el primer sacramento es el bautismo que uno necesita tener desde el momento que uno es bebé porque cree en el pecado original. Pero muchas veces se ve al ser humano como inocente. Y Pelagio decía que nosotros estamos en el mismo estado que estaba Adán y tenemos la capacidad de vivir vidas inocentes. Todavía tenemos el poder de vivir vidas perfectas sin la gracia de Dios, decía, y hay muchos que lo logran. Poseemos la habilidad moral, la gracia nos ayuda, pero nosotros tenemos lo que es necesario para vivir la vida justa. Decía que muchos copiaban a Adán y que el que no copia a Adán se le hace difícil porque está rodeado de personas que pecan, pero que la habilidad moral estaba ahí presente en el alma. Y la gracia simplemente hace más fácil vivir una vida justa, pero no es necesaria para que seamos justos. Bueno, en ese momento la Iglesia estuvo de acuerdo con Agustín. Pelagio fue condenado como un hereje. El principio de Agustín puede ser resumido en estas palabras: la inhabilidad moral que todo ser humano posee. Y es la idea de que la caída fue tan radical que nosotros estamos, desde el momento que nacemos, la humanidad está muerta en sus pecados. Nuestra condición es una condición desesperada si Dios no interviene. Es lo que la Biblia llama la depravación total. Y uno mira las Escrituras y ve esto, mira la historia y ve esto. No tenemos un buen récord en la historia de la humanidad. Puede haber una moralidad externa, por supuesto, pero no hay un deseo del corazón del hombre por las cosas de Dios. El corazón del hombre, la Biblia lo describe como un corazón de piedra. Y no es hasta que Dios interviene y coloca su espíritu en nosotros, que ese corazón cambia. Romanos 3 nos describe que nadie busca a Dios, que no hay uno, no hay ni siquiera uno bueno. Bueno, en el siglo XVI va a volver a surgir este tema. En el tiempo de Lutero surge de nuevo. Y surge una figura llamada Juan Cassian. Y lo que él propuso no era lo que Pelagio propuso, pero era algo llamado semi-pelagianismo. Semi-pelagianismo. Y una gran parte de la iglesia evangélica ha sido afectada por este concepto. Él creía que había una caída en Adán, que sí había un cambio en la naturaleza de la humanidad. Reconocía que nacemos con pecado, y él decía que la voluntad y el alma estaban debilitados por el pecado. Esencialmente no es tan serio para decir que estamos totalmente incapacitados moralmente. La salvación se veía como una obra sinergística. Es una palabra medio técnica, pero es la participación de dos: tanto la voluntad del hombre como la gracia de Dios. La gracia de Dios es resistible. Podemos rechazar el intento de Dios de salvarnos. La rechazamos. La elección final de ser salvo no es nuestra. Y por lo tanto, en esta manera de entender el evangelismo, se enfoca en la capacidad del ser humano de decidir, porque tiene la habilidad para decidir, de creer. Ahora, lo que quiero aclarar es el debate que hubo hacia esta persona de rechazar este concepto. De ambos lados se afirma que el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones. Nadie está negando eso. Cualquiera de las posturas se afirma que el ser humano tiene una voluntad, somos criaturas volicionales, tomamos decisiones. Ese poder de tomar decisiones no se pierde con la caída. La caída de la voluntad del hombre no está destruida, pero la voluntad del ser humano está encarcelado por el pecado. Nuestros apetitos, si Dios no interviene, jamás serán por las cosas de Dios. Y por eso la Biblia describe que nuestra condición antes de recibir el Evangelio es una condición de esclavitud. El esclavo no tiene opción. Tenemos decisiones morales que podemos tomar, por supuesto, pero está dentro de un límite. Siempre vamos a tomar decisiones que finalmente, en alguna manera, nos benefician a nosotros. Jamás vamos a buscar a Dios, jamás vamos a tener interés real por las cosas de Dios, a no ser que Dios interviene y nos da vida. Porque nuestra voluntad está encarcelada por el pecado. No tenemos apetito por las cosas de Dios. Eso no surge en nosotros. Tu carne no tiene deseo, y esto es hasta el día de hoy como creyente, porque Dios, cuando nos convierte, no nos remueve la carne. Nuestra carne no tiene deseo de hacer las cosas de Dios. Si tenés hambre de escuchar esta predicación, no es por tu carne, es por el Espíritu de Dios que te da hambre por su palabra. Tu manera de pensar sin Cristo está en enemistad con Dios. Tu corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón está lejos de Dios. La persona que peca no está pecando porque está obligado. Él decide pecar, pero es libre de cambiar un pecado por otro. No es libre de la esclavitud del pecado. Es lo que cantábamos antes. Solo Cristo nos puede hacer libre de la esclavitud del pecado en nuestra vida. Es como la persona que no puede parar de tomar otro vaso de alcohol. Nadie lo está obligando físicamente a agarrar el próximo vaso de alcohol, pero la persona siente que no puede parar. Tiene un vicio que no puede romper. La imagen que la Biblia nos da es que nosotros somos esclavos al pecado. La imagen de Efesios es que antes de nacer de nuevo, antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador, estábamos, porque Pablo le está hablando a una iglesia y le está recordando quiénes eran ellos antes, muertos en pecado. Biológicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos antes de Cristo. El semi-pelagianismo simplemente ve al ser humano como desesperadamente enfermo. Pero Efesios y las Escrituras y el Nuevo Testamento nos hablan de que nuestra condición no es simplemente que estamos muertos y necesitamos ayuda, que estamos enfermos y que necesitamos ayuda. Estamos muertos. Un muerto no escucha, un muerto no ve, un muerto no tiene capacidad de hacer nada. El texto continúa ahí en el capítulo 2, versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Está recordándole a los cristianos de Éfeso cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Muchos de ustedes conocieron a Cristo de adultos y pueden recordar cómo era esa vida antes de conocer a Cristo. Y acá Pablo la describe. Que ustedes, nosotros, andábamos en otro tiempo de acuerdo a la corriente de este mundo. Hacíamos lo que todos hacían. La Biblia habla de una corriente que es fuerte, que es la corriente de este mundo. El mundo en el Nuevo Testamento es el sistema que se opone al verdadero Dios. El sistema satánico que se opone al verdadero Dios. Jesucristo dijo: mi reino, ¿qué dijo? No es de este mundo. Nuestra ciudadanía, en Filipenses describe, es celestial. Jesús oró por su iglesia en Juan 17, que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Juan nos dice en 1 Juan que no amemos las cosas de este mundo. Pablo describe la sabiduría del mundo contraria a la sabiduría de Dios, y que el evangelio, el mensaje del evangelio, es necedad para este mundo. Nosotros en otro tiempo nos parecía una necedad lo que hoy creemos, lo que hoy hacemos. Vivíamos de acuerdo a las corrientes de este mundo. La segunda cosa que describe es que era conforme al príncipe de la potestad del aire. Fíjense, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia describe que hay un mundo angelical invisible que es real, a diferencia de lo que nos enseña la ciencia, que lo único verdadero es lo que se puede ver con los sentidos. La cosmovisión cristiana, la visión de la Biblia es otra. Es que no es solamente verdadero aquello que vemos, sino aquello que no vemos. Hay un mundo angelical que es real. Y en ese mundo angelical hay ángeles caídos, encabezados por un ángel caído, que es Satanás, el príncipe de este mundo. Que en otra parte de la Biblia lo describe como aquel que ha enceguecido la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio. Y nosotros estábamos bajo su poder, bajo su control, bajo su voluntad, bajo su dominio. Juan describe en 1 Juan que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Apocalipsis dice que Satanás engaña al mundo entero. Pablo le dice a Timoteo que Satanás tiene a las personas sin Cristo cautivos a hacer su voluntad. Antes de conocer a Cristo, aunque no lo sabías, vos estabas cautivo hacer la voluntad de Satanás. No todos se manifestaba con la misma decadencia moral, pero finalmente el objetivo de Satanás, aun si lo logra a través de que vos vivas una vida moral, es mantenerte lejos del evangelio, mantenerte lejos de Dios. Y lo logró por un tiempo, antes de que vos conocías a Cristo. Fíjense qué más que describe nuestra terrible condición antes de conocer a Cristo. En el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros vivíamos, no había una batalla como hay hoy, entre tu carne y el Espíritu Santo que mora dentro de todo creyente verdadero, sino que directamente vos te entregabas a los deseos de la carne. No teníamos la opción de no pecar. Nosotros ahora, por el poder del Espíritu Santo, tenemos la opción de vivir por el Espíritu y no agradar a la carne. Antes esa opción no existía. Y termina diciendo el versículo 3 que éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios reposaba sobre nosotros. Esta era nuestra terrible condición. Esta es la condición en que se encuentra la humanidad, según la palabra de Dios. Es una condición que ningún esfuerzo humano lo puede sacar de ahí. Está muerto, está bajo una persona muchísimo más poderosa, que es la persona de Satanás, y está bajo una corriente que no puede nadar en contra de esa corriente, a no ser que Dios haga algo. Segundo punto, y esto es lo que queremos decir cuando hablamos de sola gracia. Versículo 4 al 7, segundo punto. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 4, creo que lo dije en otro sermón. El predicador Martin Lloyd-Jones decía: estas son las dos palabras más bellas de la Biblia. Pero Dios, después de describir esta condición desesperada en la cual nos encontrábamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Fíjense que lo que Dios hace no ocurre cuando nosotros primeramente nos preparamos para recibir la gracia de Dios, trabajamos con la gracia para entonces recibir la justificación. Es ajeno a lo que Dios está diciendo acá en Efesios. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, lo vuelve a afirmar, en nuestros delitos, en ese contexto de nuestra muerte espiritual, nos dio vida juntamente con Cristo. Las luces se prenden, hay un nacimiento nuevo, nuestro corazón es regenerado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. La caída ha sido tan grande que requiere que Dios haga la obra de resucitar a los muertos. Juan 6, 44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Si veniste a Cristo, según Juan 6:44, veniste a Cristo porque Él te trajo a Él, porque Él te dio vida cuando vos estabas muerto en tus pecados. Y si estás acá y Cristo no es tu salvador y vos estás deseando venir a Cristo, la Biblia también te dice a vos: vení y yo no te voy a echar afuera. El hecho que vos deseas venir a Cristo es una indicación que Dios está obrando en tu corazón. Lo que Dios hace en la salvación no es forzar nuestra voluntad, pero es cambiar la disposición de nuestro corazón. Donde nosotros no teníamos ninguna inclinación de elegir a Cristo, ninguna inclinación de creer en Cristo, Él cambia la disposición de nuestro corazón, y cuando lo cambia, entonces el primer acto que nosotros hacemos en nuestra voluntad es creer en aquel que es bello, en creer en la hermosa, preciosa noticia del Evangelio. Pero Él primeramente tuvo que cambiar la disposición de nuestro corazón de piedra. Por eso cuando nosotros pensamos en gente sin Cristo, pensamos en familiares, en amigos, nuestra esperanza está en que Dios los salve. Nosotros no podemos salvarlos. No quita que nosotros no hagamos nuestra parte de testificar, de vivir la vida cristiana delante de ellos, porque Dios, así como designó el fin, designó los medios. Dios puede utilizar mi oración y mi testimonio y mi predicación, como lo ha hecho a través de la historia. Pero mi esperanza no va a estar en ningún método, en cuanto yo insisto, va a estar en que solo Dios puede salvar. Y de ahí la necesidad de orar para que Dios haga su obra que ninguno de nosotros puede hacer. Cuando Cristo llama a Lázaro a salir de la tumba, Lázaro está muerto, no puede salir. ¿Cómo puede Lázaro escuchar la voz? Y sin embargo Lázaro sale. Nadie lo forzó a salir. Él decide salir, pero es Cristo que llama a Lázaro que está muerto y él resucita de su estado de muerte física. Eso es lo que Dios hace en la salvación. Llama a los muertos espiritualmente y escuchan la voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Los que Dios ha determinado de antes de la eternidad los salvará. Dios le dijo a Pablo, acá en esta ciudad hay mucho pueblo mío. No es que habrá, sino que ya hay, porque yo ya determiné quién salvaré. La salvación es monergística al principio. La idea de esta palabra es que es uno solo involucrado. No fue una cooperación entre Dios y mi voluntad, porque yo jamás hubiera elegido. Dios cambia la disposición de mi corazón. Y recién cuando eso ocurre, entonces yo veo, tenía ceguera, estaba muerto, y tomo la decisión más lógica, que es creer en el Evangelio, porque Dios cambió mi disposición. Pablo le predica a Lidia y el texto en Hechos dice que el Señor le abre la mente a Lidia para que reciba lo que Pablo estaba diciendo. Y esa es mi oración cuando predico, mi oración para personas que no conocen a Cristo, que Dios haga la obra. Yo no la puedo hacer, ni ellos pueden hacerlo. De tal manera, y esto va a estar relacionado con la última sola, que nosotros miramos nuestra conversión, y si pensamos en por qué yo me convertí y otra persona no se convirtió. Si yo creo en otra cosa que no sea la sola gracia, lo que estoy diciendo es, yo creí porque fui más inteligente para tomar esta decisión correcta, o fui más justo para entonces creer. La única razón que yo creí fue la gracia soberana de Dios, sola gracia, y a Él es toda la gloria por mi salvación. Y no es que Dios va a ser injusto, Dios va a juzgar a cada ser humano por sus obras, según el estándar de su ley. Dios no le debe la salvación gratuita a nadie. Fue su gracia soberana de decidir salvar a muchos, y de todas las tribus y de todas las naciones salvar a personas. Nosotros no lo queríamos, no queríamos que nos salve. Nos salvó igual. El texto continúa y dice, nos resucitó con él, la idea de vida espiritual, vida eterna. La realidad es que todo ser humano va a existir eternamente. Algunos en una vida eterna y otros, muchos, en una muerte eterna. El texto dice, nos sentó en lugares celestiales con el propósito de mostrar en los siglos venideros, en cienes y cienes y cienes y cienes de años venideros, en la eternidad, Dios va a mostrar con tu testimonio, con tu salvación, con mi salvación, la sobreabundante riqueza de su gracia. Nosotros, los que hemos recibido esta increíble gracia, somos los que más podemos y debemos mostrar gracia en nuestro trato hacia otros. La sola gracia tiene que pasar desde nuestra comprensión acá a nuestro corazón. Si entendemos realmente la sola gracia, debería afectar radicalmente la gracia que yo tengo hacia mi cónyuge, la gracia que yo tengo hacia otros hermanos, la gracia que yo tengo hacia personas sin Cristo, porque yo he sido perdonado mucho. Nosotros, los que hemos recibido esta vida, somos los que más podemos vivir la vida en toda su plenitud. Estamos vivos, estábamos muertos. Los que más tenemos vida somos nosotros. Porque no solamente estamos vivos físicamente, lo estamos espiritualmente. Estamos caminando todos los días con personas que a nuestro alrededor están muertas. Y nosotros tenemos vida y tenemos que poder dejar que las implicaciones del Evangelio se ramifiquen en todas las áreas de nuestra vida y vivir la vida cristiana en toda su plenitud. Deberíamos ser trofeos de la gracia de Dios, testimonios de la plenitud de la vida que tenemos en Cristo. Número 3. Hemos sido salvados por gracia por medio de la fe. Versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo más probable es que cuando dice esto no de vosotros, no se refiere a la fe ni a la gracia, sino todo. Que toda nuestra salvación se debe a Él. De tal manera que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando entendemos realmente la sola gracia, nos tiene que llevar a la verdadera humildad. Esta doctrina nos tiene que quebrantar. Nos tiene que hacer humildes. No hay lugar para el orgullo. Nadie se puede jactar. No importa cuántas obras haya hecho. La salvación es de Él. La salvación vino por su gracia. Nosotros estamos muertos, no lo estamos buscando. Número 4. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El texto nos dice que son obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en estas obras. Es interesante que la Biblia habla de muchos tipos de obras. Por ejemplo, las obras de la ley que nos salvan. Gálatas 2:16 nos dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La Biblia también habla de las obras de la carne. Gálatas 5:19. Ahora las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, y hay una lista. También nos habla de las obras de las tinieblas. Romanos 13:12. Pablo nos habla de desecharlas y vestirnos con las armas de la luz. Pero fíjense que no son medios para la salvación, son resultados de nuestra salvación. Efesios 5:11, no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Y Tito 3:5 nos habla de una obra o unas obras religiosas, cosas que uno intenta hacer para salvarse. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. No son obras de justicia nuestras. Isaías, por último, menciona que todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. La realidad es que la sola gracia no significa que nosotros descansamos la gracia a tal punto que seguimos viviendo igual. No, porque somos hechura suya. Dios nos ha recreado en Cristo Jesús, nos ha dado vida, nos ha dado el Espíritu de Dios, ha cambiado nuestro apetito, ha puesto un deseo hacia la santidad y nos dio vida no solamente para darnos una póliza en contra del incendio del infierno, sino para participar de su obra en la tierra. Hay buenas obras que Cristo quiere hacer en y a través tuyo. Pablo lo dijo así en otro lugar: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Pero miren lo que dicen: yo trabajé, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa es la maravilla de esta doctrina. Es que descansamos totalmente en que la obra fue de Él. Pero esa obra produce una conversión, una vida nueva, un cambio de apetito, un llamado nuevo, un reino nuevo, unas prioridades nuevas, de tal manera que caminamos en las obras que Cristo preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Termino con esta cita del libro de Miguel Núñez, Enseñanzas que transformaron el mundo. Hace unos años atrás se celebró en Inglaterra un congreso de religiones comparativas con la idea de reunir varios expertos en diferentes religiones y compararlas. En un momento dado, estos eruditos se preguntaron si el cristianismo tenía algo particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. Algunos mencionaron la encarnación, pero otros opinaron que otras religiones tienen su propia versión de los dioses que aparecen en formas humanas. Otros mencionaron la resurrección, pero algunos objetaron porque en realidad hay otras religiones que tienen su propia versión de personas que han resucitado. Y mientras estaban envueltos en esta discusión, entró al salón C.S. Lewis, uno de los grandes pensadores y defensores de la fe cristiana del siglo XX. Y se le pregunta a él acerca de cuál era el tema de la discusión, o mejor dicho, él pregunta acerca de cuál era el tema de la discusión. Le explican lo que ellos venían analizando. Y sin pensarlo dos veces, C.S. Lewis dice: "Ah, eso es fácil. Es el concepto de la gracia". Y después de discutirlo por un momento, los expertos tuvieron que concluir que ciertamente en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis, de forma incondicional. Solo en el cristianismo se da esa condición, la sola gracia. Oramos. Señor, queremos no salir de acá de la misma manera que entramos, que esta doctrina de la sola gracia nos alimenta en nuestra mente, pero debe también infundir aliento y desafío a nuestros corazones y a nuestras voluntades, de tal manera que queremos vivir vidas más comprometidas con nuestro Señor, no para esforzarnos para recibir tu favor, sino cuando entendemos más la maravilla de tu gracia. Señor, oro para que nuestra iglesia podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, viviendo esta gracia en toda su plenitud. En el nombre de Jesús.